tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Jetro Franco y sean bienvenidos al final de la quinta temporada de tu podcast favorito de cultura pop. Quiero agradecerles como siempre el apoyo inmenso brindado a este humilde y hermoso espacio. Además, a este humilde servidor. En las redes sociales me puedes encontrar como Oye Jetro, así me encuentras en Instagram. Y estamos en todas las plataformas digitales. Encuentras este podcast en Apple y Google Podcasts, Spotify, Audio Player Perú y muchas más. Pero ya basta de tanta presentación y vamos a lo que ustedes quieren. ¡Vamos al fucking grano! Actualmente sonaría ridículo tener que ir a un local físico a buscar un cassette con las películas que vas a ver el fin de semana. Pero a inicios de los 90, no había otra forma de hacerlo. Y si hablamos de alquilar películas, Blockbuster siempre fue el líder absoluto del mercado. Con más de 9.000 locales en todo el mundo, nadie iba a creer que décadas luego de su creación, iban a caer en la más rotunda quiebra. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo iban a caer los más grandes en la quiebra? Acompáñame una vez más al DeLorean para que lo descubras. Nos encontramos en 1978, donde el empresario e ingeniero David Cook acaba de crear su primera empresa. Sí, su bebé, llamada Cook Data Service. Pero, ¿qué hacía Cook Data Service? Era una empresa de software que analizaba grandes bases de datos para la industria del oil and gas. Dinero por montones ganaba Cook trabajando para las empresas petroleras más grandes de los Estados Unidos. Su proyecto iba tan bien que incluso había salido a la bolsa. Pero todo cambiaría cuando una sobreoferta de petróleo en los Estados Unidos desplomó por completo los precios y llevó a que las firmas del sector redujeran sus gastos. Y por supuesto, en esas épocas de vacas flacas no había lugar para invertir en tecnología, por lo que el emprendimiento y todo el éxito de David Cook se fue abajo. Desesperado y casi en bancarrota, decidió invertir sus ahorros y lo que le quedó de su empresa en un nuevo negocio. David tenía 33 años y se puso a analizar el mercado buscando un segmento que no tuviera jugadores gigantes, dominantes, y recordó que poco tiempo antes había investigado el modelo de negocio de los locales de alquiler de películas de VHS y Betamax y de cualquier tipo de videos para un amigo de él. Y le llamó la atención que en los Estados Unidos el negocio de los videoclubs no estaba dominado por nadie grande, no habían franquicias. Todo eran locales al azar, con diferentes dueños, todos con diferentes títulos, políticas, etc. Además, los videoclubs eran lugares donde se ofrecían todo tipo de películas. No eran lugares familiares ni aptos para todo público. Eran más bien sitios oscuros, sucios, donde la gente iba a buscar su película y se iban corriendo. La atención era mala, el sistema era precario. La selección de películas era muy escasa y la mayoría eran títulos de clase B y pornografía. Por lo que David vio la oportunidad en ese nicho y junto a su esposa decidió abrir el primer Blockbuster en octubre de 1985 en Dallas, Texas. A diferencia de su competencia, el primer Blockbuster contaba con más de 10.000 películas, un proceso de traqueo por código de barras y checkout computarizado, alquileres más largos para que el cliente pudiera llevarse varias cintas y mucho más. David le comentó a CNN que el primer día que abrieron tuvieron que cerrar la tienda, pero no por falta de clientes, los cerraron porque no cabía más gente dentro del local. La gente hacía colas para entrar, fue una completa locura. David la había pegado, sabía que tenía algo bueno entre manos. En menos de 2 años, Blockbuster ya contaba con 15 tiendas propias y 20 franquiciadas. Pero iba a aparecer otro jugador en el camino que llevaría a Blockbuster a dimensiones inimaginables. En 1987, Wayne Huizinga se había hecho millonario con su empresa Waste Management. Era una empresa de eliminación de desechos y se había convertido en la más grande de los Estados Unidos. Pero a Wayne no le apasionaba este negocio, a pesar que lo había empezado en 1962 con un préstamo de $5,000 que le había hecho su padre y un camión. Poco a poco fue comprando camiones y modernizando su tecnología y se convirtió en el más grande de todos en los Estados Unidos. Su empresa estaba valorada en 3,000 millones de dólares, pero lo único que no quería esa empresa era Wayne. Hasta que un día se hartó y vendió su participación completamente y renunció, se retiró. Estaba libre, pero ahora buscaba qué hacer. Cuando de repente, un día hablando con un par de amigos, le dijeron: oye, vamos a invertir en un negocio, ¿por qué no te nos unes? Tú eres muy bueno y confiamos en ti. A lo que Wayne les preguntó: ¿y qué negocio es? ¿En qué quieren invertir? Y le dijeron de una: Blockbuster. Wayne les preguntó: ¿y qué es eso? Y le explicaron todo el negocio de alquiler de películas. Y Wayne quedó encantado. Esto sí le llamaba la atención, pero tenían que hacerle una buena oferta a David Cook, que era el dueño de la empresa, con una participación del más del 60%. Blockbuster en ese momento contaba con 35 locales y la participación de David Cook costaba 18.500.000 dólares, por lo que Wayne y sus dos amigos invirtieron el dinero con los ojos cerrados. Pero no se iban a deshacer de David, ya que él se quedaría en la empresa dentro de la junta directiva, pero pronto iban a empezar los problemas. ¿Cómo funcionaba el negocio de Blockbuster? Bueno, la empresa compraba las películas a las distribuidoras que costaban cada una $60 y luego le sacaba el beneficio alquilando la misma cinta miles de veces. Pero Wayne Huizinga, el nuevo socio, vio planes de expansión mucho más agresivos. Él no quería ser un videoclub más, él quería ser el McDonald's del negocio, ser los dueños absolutos, por lo que tenía en mente un nuevo sistema de distribución. Quería comprar franquicias rivales. Todos esos videoclubs chicos eran arrasados y convertidos en sedes de Blockbuster. Además, se alcanzaron numerosos acuerdos con productoras de cine que hacían películas directamente que iban al video, películas que solamente serían exclusivas de Blockbuster, películas de acción, dibujos animados y películas también, sí, de bajo presupuesto. Además, llegaron también acuerdos para comprar las cintas más económicas. Blockbuster compraba las cintas por grandes lotes y los estudios acordaron precios especiales, por lo que las ganancias fueron superiores. Pero había un problema. Este plan de expansión tan agresivo no le gustó al fundador original, a David Cook, ya que él pensaba que el futuro de Blockbuster era franquiciarlo. Y Wayne Huizinga quería pedir crédito al banco para comprar locales propios y ser los dueños absolutos sin tener que compartir ganancias con franquiciados. Por lo que después de tantos dimes y diretes y peleas con David Cook, él decide irse de la empresa. Vendería su participación o lo que le quedaba en $12 millones. Y ahí terminaba su historia con Blockbuster. Se dice que si se hubiese aguantado un par de años más, su participación hubiese costado más de $300 millones. Pero bueno, sin David, Wayne estaba listo para hacer crecer la marca como él quería. En 1989 se habían superado los 1,000 establecimientos de Blockbuster y en 1990 se inició la expansión internacional. El primer local bajo el nuevo nombre abrió en Woolworth Road, al sur de Londres. Los ingresos estimados de Blockbuster en 1990 superaron los $600 millones, consolidando a la marca como el rey de la industria del alquiler de videos, ya que su rival más cercano, West Coast Video, obtuvo $180 millones en ganancias. Todo pintaba muy bien para Blockbuster, pero otro enemigo se aproximaba a querer derrumbar su imperio. Se estima que en 1989 Nintendo vendió 2.7 billones en software de videojuegos, lo que representaba el 80% del mercado. Este número no incluía juguetes, indumentaria y mercadería que Nintendo estaba comenzando a introducir en el mercado norteamericano. Peter Main, el vicepresidente de Nintendo of America en ese momento, fue nombrado comercializador del año por la revista Marketing Week de Adweek, y se estimó que 15 millones de hogares en los Estados Unidos poseían un producto de Nintendo. Esta estimación se eleva a 20 millones en consideración a la temporada post-navideña de ese año. Rick Anguilla, editor de Toy and Business World, dijo sobre Nintendo y sus productos en Estados Unidos que los niños de Estados Unidos están diciendo: esto es cool, esto es genial, tenemos que tener uno. Para los niños de Estados Unidos de entre 8 y 15 años, no tener una Nintendo es como no tener un bat de béisbol. Una de cada 4 casas en los Estados Unidos tenía un producto de Nintendo. Para Nintendo, la seguridad de su producto siempre había sido muy, pero muy codiciada. En 1984, la Asociación de la Industria Discográfica de Japón implementó con éxito el derecho de alquiler o derecho de préstamo en la Ley de Derechos de Autor japonesa, permitiendo a los fabricantes de un producto o marca asignar específicamente cómo su producto será reproducido o utilizado por las tiendas y servicios de alquiler, implementando así sus propios términos y condiciones. Pero Nintendo, de acuerdo con esta ley, no permitió que ninguna tienda de alquiler en Japón alquile sus productos y continúa manteniendo una política estricta de no copiar en todos sus productos, marcas y asociaciones. Sin embargo, en los Estados Unidos, en 1989, el alquiler de videojuegos se consideraba de manera diferente, ya que la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos no tenía una cláusula específica para el alquiler de videojuegos. La industria de la música estaba protegida por la Ley de Enmiendas de Registros de Alquiler y el alquiler de la música estaba completamente prohibido. El video y la televisión y las películas habían creado un negocio de alquiler sumamente exitoso. Los ingresos anuales de 1988 se estimaron en más de 5.000 millones de dólares, superando los ingresos de taquilla, que eran de 4.500 millones de dólares. Pero Blockbuster la tuvo bien clara. Querían sacar provecho del alquiler de software, el alquiler de videojuegos. Y en este caso hubo opiniones divididas sobre el alquiler de videojuegos, especialmente entre el consumidor general y los de la industria. Howard Lincoln, quien se desempeñaba como vicepresidente de Nintendo of America, dijo que el alquiler de videojuegos era una violación comercial, pero el consumidor en general vio muchos beneficios al alquilar un videojuego. O bueno, un software. Un juego costaba una buena cantidad de dinero, más de $60. Además, si lo alquilabas, costaba unos pocos dólares y le dabas a la gente la oportunidad de probar un juego antes de invertir en él. Claro, pagabas $3 o $4 por alquilar el juego y era mucho mejor, ¿no? A pagar los 60 completos. Si te gustaba, luego invertías los $60 completamente en el juego, ¿no? Por esas épocas, la industria de los programas informáticos se enfrentaba a un problema similar con los alquileres y buscaban obtener protección con la Ley de Enmiendas al Alquiler de Programas Informáticos. En teoría, este proyecto de ley también cubría el software de videojuegos, pero la Asociación de Distribuidores de Software de Video excluyó a los videojuegos del borrador final. Blockbuster empezaría a alquilar cartuchos de Nintendo, lo que haría enfurecer a la marca japonesa, y de inmediato buscaría la forma de detener la acción de Blockbuster por cualquier medio. El 31 de julio de 1989, Nintendo of America envió una carta de solicitud a Blockbuster luego de enterarse de que algunas de las tiendas habían estado fotocopiando y reproduciendo los manuales de videojuegos de Nintendo para combinarlos con los alquileres de juegos. Aunque parezca mentira, bueno, sí, esa fue la forma en que Nintendo estaba buscando detenerlos. El 4 de agosto de 1989, Nintendo, alegando que la solicitud había sido ignorada, presentó una demanda formal contra Blockbuster en la Corte Federal de New Jersey, bajo el alegato de que se había violado la Ley de Derechos de Autor. La demanda cobra al menos una tienda, propiedad de la empresa y 3 franquicias dentro de New Jersey por haber fotocopiado manuales de juegos para alquilarlos a los consumidores con sus juegos. La abogada general de Nintendo dijo en una declaración preparada: "La fotocopia de los manuales de instrucciones del juego de Nintendo por parte de los establecimientos de alquiler de videos infringe los derechos de autor registrados de Nintendo. Tenemos la intención de detener a toda costa esta práctica ilegal". Blockbuster reaccionó negativamente a la demanda, llamándola un reflejo de la frustración de Nintendo, después de haber sido eliminada de la Ley de Enmiendas de Alquiler de Software para Computadoras. Blockbuster ahora buscaba alternativas para no fotocopiar los manuales, ya que todavía necesitaban producir algunos cuando los inquilinos regresaran con los folletos perdidos o dañados. Robert Guerin, vicepresidente de Desarrollo Nacional de Blockbuster, declaró que, si es necesario, incluso podríamos considerar escribir nuestros propios manuales. La compañía obviamente no siguió este curso de acción, considerándolo como un desperdicio de recursos, cuando los videojuegos representaban solamente el 3% de las ganancias anuales de Blockbuster. En cambio, reemplazaron los manuales originales de Nintendo con copias genéricas hechas por compañías de terceros. El 9 de agosto, Blockbuster presentó documentos judiciales de conformidad con la solicitud de Nintendo de dejar de fotocopiar manuales y emitió una declaración en la que afirmaba que se habían puesto en contacto con los gerentes de las tiendas de Blockbuster para que dejaran de copiar manuales cuando se recibió la carta de solicitud original el 31 de julio. Ambas compañías resolvieron el asunto fuera de los tribunales por una cantidad no revelada, pero Nintendo aún esperaba su inclusión en la Ley de Enmienda de Alquiler de Software para Computadoras. En septiembre de 1990, una revisión del caso. La Cámara y el Senado fallaron a favor de Blockbuster y acordaron que se permitiría ampliamente el alquiler de videojuegos. El 10 de noviembre de 1990, la Ley de Enmienda de Alquiler de Software para Computadoras fue aprobada por el Senado y la Cámara hizo un proyecto de ley oficial. Nintendo quedó excluida del proyecto de ley. Nintendo y Blockbuster repararían luego la relación comercial perdida durante la demanda y colaboraron durante la década de 1990. Esto incluyó a Nintendo permitiendo a Blockbuster alquilar y vender una serie de juegos exclusivos para las tiendas de la empresa de alquiler. Y además hicieron un campeonato mundial de videojuegos Blockbuster en 1994 con la consola Super NES de protagonista. Blockbuster seguía ganando batallas y abriéndose paso. El orden de implementación fue el siguiente: México en el 91, Chile, España y Venezuela en 1992, Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Panamá y Perú en 1995 y Uruguay en 1998. En 1994, Viacom adquirió Blockbuster por más de 7.700 millones de dólares. Un año antes, Wayne Huizinga les había propuesto una fusión por intercambio de acciones para que pudieran financiar la compra de Paramount Communications. Sin embargo, los accionistas del grupo lo llevaron a juicio y la operación estuvo bloqueada durante un año hasta que un juez la autorizó. Wayne Huizinga saldría de la empresa, por lo que ahora el nuevo CEO sería John Antioco. Para ese momento, Blockbuster cotizaba a $27.50 por acción y llegaría a situarse hasta en $55. En 1997, Blockbuster era la dueña del 25% del negocio mundial, en parte gracias a un nuevo acuerdo de distribución de beneficios con las grandes productoras y con la llegada del nuevo formato DVD. Todo pintaba muy bien para Blockbuster. Estaban en la cima del mundo, pero llegaría otro rival al que debían enfrentar. ¿Pero iban a estar preparados? En 1997, un joven llamado Red Hastings decidió rentar a Blockbuster la película de Apolo 13 y la regresó unos días tarde, por lo cual le cobraron $40 de multa. Casi la tuvo que pagar de nuevo, por lo cual, enfurecido, dijo que debía haber otra forma de hacer este negocio, por lo que se unió con su mejor amigo para emprender un reto aún mayor. Mark Randolph y Red Hastings aún no sabían exactamente qué querían que fuera Netflix Inc., así se llamaría su empresa. Ese sería el nombre elegido, pero lo que sí sabían es a quién debían parecerse. Y no era precisamente a Blockbuster, querían parecerse a Amazon, por entonces un jugador relativamente nuevo en el campo del e-commerce. Lo que Jeff Bezos llevaba por entonces era básicamente una librería online. Luego, Randolph y Hastings solo necesitaban encontrar otro mercado y hacer con él lo mismo que Amazon hizo con los libros. Pensaron que las cintas de VHS podrían ser su negocio, pero pronto se dieron cuenta de que eran demasiado delicadas, eran muy pesadas para viajar por correo hasta las casas de los clientes. Por suerte, apareció el DVD en el mapa y empezó a transformarse en una realidad a medida que avanzaba el año. Y las primeras pruebas con envíos resultaron ser un completo éxito. Netflix no tendría más que meter el disco en un sobre y desearle a sus usuarios una gran noche de cine, que era exactamente aquello por lo que Blockbuster se caracterizaba en ese momento, pero todo esto sin tener que pisar un local físico, todo era por internet. Pero ellos no tenían el presupuesto para hacer crecer este negocio, tenían la idea, pero hacía falta dinero. ¿Y quién podría ayudarlos? Por supuesto, Blockbuster, por lo que se fueron a conversar con ellos. Red Hastings pensó que si Netflix y Blockbuster dejarían de ser rivales y entre los dos crearan una alianza, podrían fortalecer este mercado. Pero sus buenas intenciones fueron rechazadas por John Antioco, CEO de Blockbuster. ¡Estaba loco! Pues no creía que su modelo de negocio funcionaría. Netflix quiso que Blockbuster la comprara por $50 millones. Sin embargo, esta oferta no fue nada tentativa para Blockbuster. Incluso la tomaron en broma, por lo cual dijeron: ¿por qué les vamos a dar $50 millones a ustedes dos por un negocio que nosotros hacemos mejor que ustedes y lo conocemos mejor que ustedes? ¿Acaso se han vuelto locos? Seguro que debió parecerles una decisión más, una decisión correcta. Sus cálculos eran que la gente nunca dejaría de acudir a una tienda física para valorar sus diferentes opciones. Comprar canchitas, cotufas, popcorns, consultar con diferentes expertos tras el mostrador y demás estándares de la experiencia del videoclub. ¿Para qué iba alguien a sacrificar todo eso a cambio de la comodidad de pedir un DVD sin moverse de su casa? era una experiencia ridícula. Claramente, estaban ciegos. La ambición y la arrogancia no los dejaba ver el terreno. Aún así, llevaría tiempo. En el año 2007, Blockbuster lanzó una campaña Total Access destinada a darle vida a su página web y a atraer nuevos clientes, aunque está claro que también era una ofensiva contra Netflix. Los clientes podrían alquilar una película online, recibirla en el correo y alquilar otra gratis cuando la devolviesen a la tienda. La última parte le iba a costar a la compañía unos $2 por película, pero estaban convencidos de que Total Access serviría para fidelizar a aquellos que no creían en este sistema. Fue entonces cuando Netflix le hizo una segunda proposición a Blockbuster: asumir todo su negocio online y crear un nuevo sistema por el cual los clientes podrían devolver sus alquileres de Netflix a un videoclub de Blockbuster. Parecía bien, ¿no? Esta vez le parecía muy bien a John Antioco, el CEO de Blockbuster en ese tiempo. Y cuando estaba a punto de finalizar el acuerdo, fue cuando los miembros de la junta directiva de Blockbuster decidieron despedirlo a patadas por atreverse a pactar con el enemigo, en este caso Netflix. Su sucesor, James Keyes, mandó a Hastings al mismísimo infierno. Y escuchen bien, no solo canceló Total Access, sino que subió el precio de los alquileres online. No puede ser. Pero como consecuencia, en el 2008 fue el primer clavo del ataúd de Blockbuster. Fue el primer año en que el meteórico ascenso de Blockbuster se detuvo de golpe. A partir de ahí, no volverían a levantar cabeza nunca más. En el año 2010, el gigante de los alquileres de películas se declararía en bancarrota. El alquiler de películas físico había descendido de manera exorbitante y las ventajas que Netflix les llevaba eran muy grandes. Blockbuster no podía pagar sus cuentas y debía más de $1,000 millones. Blockbuster fue absorbida en abril del 2011 por Dish Network, el mayor proveedor de televisión de pago de Estados Unidos, por $320 millones. Su objetivo inicial era cumplir el cierre gradual de las 17.000 tiendas físicas que aún quedaban y conservar la marca para lanzar un servicio de video bajo demanda que compitiese con Netflix. Sin embargo, los planes no prosperaron y 2 años después se anunció el cierre completo de todos los videoclubes a partir de enero del 2014. Los 300 locales de Estados Unidos propiedad de la compañía fueron clausurados, pero Dish Network permitió que algunos franquiciados pudieran continuar bajo la marca de Blockbuster mediante un acuerdo comercial. A finales del 2017, aún permanecían abiertos 11 videoclubes de Blockbuster en Estados Unidos. 7 de ellos estaban ubicados en Alaska, donde las tarifas de internet son más caras que el resto del país. 3 estaban en Oregon y el último se encuentra en Edinburgh, en Texas. En julio del 2018, tan solo quedaba abierto el Blockbuster de Bend, en Oregon, que funciona como atracción turística y no pertenece a Dish Networks. Blockbuster, el gigante número uno de los alquileres de películas, había desaparecido por completo. Y al final de todo, ¿qué nos queda? Blockbuster cambió la forma en cómo disfrutamos el cine. No había nada más mágico que asistir con mis padres a un Blockbuster y seleccionar el entretenimiento que íbamos a disfrutar todo el fin de semana. El olor del videoclub, las golosinas, las preguntas típicas que le hacíamos a los vendedores: ¿cuál película es mejor? ¿Cuál es la nueva? ¿Cuál llegó? Escuchar sus recomendaciones. La experiencia era todo un lujo. Esa experiencia fue la que los hizo crecer a una velocidad vertiginosa, pero así como subieron como la espuma, la caída fue igual de estrepitosa. Su ambición, su arrogancia y su miopía para los negocios no los permitieron ver con claridad el futuro. La moraleja de esta historia es que no hay enemigo pequeño, como tampoco hay podcast pequeño. Yo quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón todo el apoyo brindado a esta temporada. No saben lo feliz que me hace leer sus comentarios en redes sociales. Cuando inicié este viaje jamás pensé en hacer más de una temporada y ya vamos cerrando la quinta. Pero quiero comentarles algo importante para la sexta temporada, y es que se viene un cambio que para mí sí es súper importante. Voy a cambiar el nombre del podcast. ¿A qué odiamos a los hombres? Hey la Lúcuma no se llamará más así. Tendremos un cambio de imagen y de gráficas también. Pero eso sí, el contenido será el mismo. Los viajes y las historias tendrán la misma o más calidad. Digamos que solo será un cambio de ropa, pero vamos a mantener el mismo corazón y el mismo espíritu. Espero que les haya gustado la quinta temporada y nos vemos en la sexta. Muchísimas gracias, amigos. ¡Chao! ¡Nos vemos!